Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1.
Buenas tardes, radionautas y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Así es, señores, y hoy comenzamos con una mesa que trae nuevamente a Cali Cerruti, que hacía tanto tiempo que no estábamos con él, así que te lo voy a saludar especialmente. ¿Qué dice, Cerruti? ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Qué alegría volver a este barco. Y bueno, acá estamos para seguir contando las novedades de la náutica nacional e internacional.
Con una invitada. Después contás, se ve que anduviste de viaje por ahí, me imagino ya nos vas a contar por dónde estuviste, por qué faltaste o qué pasó, no sé, una de dos. Lucho, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Un espectáculo, un espectáculo. ¿Qué
fresquito?
¿Eh?
¿Fresquito, Dios?
Sabés que sí, sabés que sí. Por suerte no estoy en la Antártida como en el programa anterior, ¿sí? Esta vuelta me fui para una zona un poquito más cálida, pero sí, está fresquito, che, está fresquito. Lobo, bueno, ¿cómo andamos?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué agradable tener esta visita, ¿no? Femenina en el Copic de nuestro barco de los viernes. Así que verte a Ina y verte a vos, Cali, nuevamente, también con una escota en la mano. Bueno, Dani y Luis, como siempre, ahí firmes con el trago que brindó por ustedes y por la
salud.
Vida.
Bueno, y casi una presentación la del Lobo, porque Lucho, hoy tenemos a una invitada muy especial que te costó un poco conseguirla, así que la presentás vos, como corresponde.
¿Por qué? ¿Por qué? Pero se presenta sola.
Te va a dar mucho gusto, mirá qué belleza que tenemos ahí al lado.
Se presenta sola, pero vamos con la presentación. Es una presentación, es una fémina, así que ha hecho del mar su vida. Voy a parafrasear su página web, que la verdad me encantó, y robé datos de ahí y lo voy a usar. Profesional y personalmente, lo que empezó como una pequeña aventura de vela ligera por las islas de Mallorca, ¿sí? Agradecemos muchísimo al puerto de Andrac, que la verdad la reclutó y la puso en la primera plana, se ha convertido en su pasión y profesión. Después de 20 años de competición, Aina ha navegado en alguno de los barcos más destacados en el mundo de la competición offshore. Hoy nos va a traer una proeza, ¿sí? Con todas las letras, y no tenemos más nada que decir. Aina Bauzá, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, sabemos que has tenido una campaña muy linda, te has divertido mucho, la has pasado muy bien, pero además has hecho divertir a mucha gente con toda la comunicación que has estado haciendo durante tu trayecto, que ahora vamos a disfrutar. Queremos saberlo de primera mano, porque hasta ahora nos lo venía contando Luis. Pero bueno, queremos saber cómo fue un poco esta última experiencia y se nota que te dejó muy feliz, ¿no?
Sí, la verdad es que por mi parte yo me lo pasé genial y aparte, bueno, ha tenido muy buena repercusión y así que ha sido un 2x1 perfecto.
Bien, una genialidad. Estamos hablando ni nada más ni nada menos de cruzar el Atlántico tratando de hacer un récord, ¿sí? Que terminó siendo, pero no el récord que quería Aina, ¿sí? Vamos, o sea, logró otro récord, pero cruzó en un super barco gigantesco de 6.5 metros, saliendo de Cádiz, sin escalas, con poca ayuda. La verdad que vimos algunos videos en los cuales hubiera necesitado un poco de ayuda externa, pero no tuvo ninguna, ¿sí? Y llegando a Bahamas, el famoso camino del descubrimiento, llamado así Porque es el camino que hizo el meremérito
Cristóforo.
Colón, ¿no? Sí. Así que, Aina, contanos un poquito, porque nosotros en el último programa que te tuvimos acá, por suerte, vos habías terminado de guardarte en un puerto porque se venía un temporal terrible y tuviste que entrar medio a la carrera y te quedaste ahí un par de días. Y después, esto en camino a Francia, desde Francia, yendo para Cádiz, ¿no? Bueno, y ahí te conectamos y tuvimos la suerte de que nos contaras un poco de cómo venía esto, pero ahora ya está, ya terminó la aventura, así que contanos un poco desde ahí.
Sí, un poco la aventura no solo ha sido navegar, sino que también ha sido preparar el barco y llevarlo al destino y al final, o sea, al final yo para mí la aventura ha acabado esta semana cuando mi barco ha llevado a Mallorca, la semana pasada, entonces ha sido como un, ya, ahora sí que lo he logrado, he vuelto el barco y todo ha ido bien. Cuando hablamos, aún me quedaba llevar el barco hasta Cádiz. Luego prepararlo todo para la salida, mucho más preparativos y luego pues hacer ya el cruce.
¿Cómo surgió la idea? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo estuviste preparándola?
Pues la idea surgió, bueno, me la propuso un buen amigo, Carlos Martínez, que es un poco la alma de los ministas que intenta ayudar a todo el mundo, así que él me propuso esta idea. Y al principio pensé que era un poco locura, pero al final fue bien. Sí.
¿Y te llevó mucho tiempo la organización, preparar el barco? ¿Era el barco con el que estabas ya habituada?
Sí, el barco ya estaba preparado para la mini transat, estaba preparado para salir, es decir, el barco estaba preparado para hacer una transat, pero esto cuando decidí en noviembre, me fui 2 meses más a preparar más el barco porque al final iba a ir sin barco de acompañamiento. Iba a ir sola y tenía que tener muchas más cosas que los barcos que hacen la mini transat.
Claro.
Sí,
Yo
sí.
me quedé gratamente sorprendido, además admirado por ti, porque tu barco no es un proto, es un serie.
Es un serie y está muy bastante reforzado y es un barco para, o sea, puede hacer muchas cosas este barco.
Y se nota que las
Sí.
hizo.
Y todo depende de que vaya arriba, me parece, pero creo que el mérito es tuyo. Pero de todas maneras, todos te seguimos casi todas las publicaciones permanentemente. Y bueno, en algunos momentos te sobró viento y en otros momentos también te faltó viento, ¿no es cierto?
Sí, la verdad es que, bueno, por ejemplo, llegué a Bahamas con el stay partido, o sea, no me quedé sin palo de milagro, así que el tiempo estuvo perfecto. Cuando comprobé el stay y vi que estaba a la mitad partido, dije, suerte que no he tenido más viento.
Oh, qué bien, qué bien.
Pero,
Y Cali.
no, adelante, adelante, adelante.
No, la pregunta era, ¿qué pasa con el barco ahora? ¿En qué condiciones está? ¿Qué vas a hacer con él? Le vas a poner, acá le ponemos un tachito al auto cuando lo vendemos, ¿viste? Entonces te preguntamos, ¿le vas a poner un tachito?
Sí, la verdad es que el barco está a la venta, aunque bueno, este verano aún voy a correr unas regatas más en Francia, ahora me lo llevo en 10 días, me lo llevo ya para allí. Y bueno, voy a correr la Mini Fastnet y las Sables Azores de Sables, que es casi medio Atlántico. Y bueno, así ya que está preparado, pues aprovechar y luego sí que está a la venta y a ver quién se lo quiere quedar. El barco está muy bien, el barco vino con el palo en el carguero puesto, entonces estos días hemos estado navegando en Mallorca. Y bueno, ahora tengo que desmontarlo la semana que viene, ponerlo en remolque y llevarlo a Francia.
Ajá.
¿Qué? Aina, ¿vas a seguir siendo ministra?
No por mucho tiempo, espero.
Ah,
Ahí te quería agarrar, ahora te quiero agarrar ahí.
La verdad es que si no, estoy buscando sponsors, hemos empezado a hacer un proyecto para tener un Class 40, pero también si no encuentro sponsors y si no vendo el barco, seguiré navegando con el barco. Al final lo que quiero es navegar y al final da igual con qué navegues.
No, no, pero yo intuía que, bueno, ese derrotero natural de los ministros, pasar a los 40 y bueno, después, qué sé yo, el 60, pero yo estaba seguro de que me parece que había una etapa que se había terminado. Le sacaste un jugo enorme al Mini y bueno, ya estabas como para otra aventura de un poquito más de envergadura. Ya, intuía eso.
Sí, la verdad es que quiero un barco más rápido.
Claro.
Bueno, pero apuntando a un Class 40 y vos has probado los Figaro 3, o sea, tampoco, o sea,
He probado Class 40 y Figaro 3. También
claro.
me gustaría hacer Figaro 3, pero el problema es que es un circuito muy francés. O sea, a mí me encantaría, pero es algo que es muy difícil de, en España conseguir patrocinadores.
Por más que están haciendo algunas regatas en el Mediterráneo, digamos, es todavía muy, muy de los franceses.
Sí, yo no sabía que era un Figaro. Un mini aún,
Wow.
pero un Figaro 3 aún no, no, no. Hasta que navegué en él, no, no supe ni qué barco era.
Bien, wow. Y la llegada, digamos, o alcanzar un Class 40, ¿qué desafíos te presenta?
Bueno, sobre todo navegar, he navegado un poco, entonces conozco un poco los barcos. Creo que en ese sentido no tendré mucho problema, sí que necesitaré entrenar, pero el desafío más grande es el económico al final. Esto es otra liga ya, si te subes a un Class 40 es otra liga económica y ya el mini ha sido complicado en cuanto a dinero y sponsors y demás y bueno, el Class 40 es aún más complicado.
Claro.
Bueno, pero tenés pergaminos que exhibir y has hecho una campaña muy interesante como para que te sigan acompañando los sponsors y alguno nuevo quiera también estar con vos, ¿no?
Sí, eso espero. Espero que el récord haya servido y que pueda pues tener un Class 40.
Claro.
Bien, bien.
Lobito, cuando dijo que va a ser una mini Fastnet, te trajo
Escuché,
algunos
escuché.
recuerdos, ¿no?
Por supuesto, bueno. Pero, ¿a qué le llaman minifal? ¿De dónde a dónde van? Miran la Fanet, pero ¿parten de dónde?
De Francia, de Douarnenez.
Ah, y van hasta la Fanet y vuelven.
Exactamente.
Ya, un poquitito más corto que la Fanet
Sí.
tradicional.
Son 600 millas.
Ah, casi lo mismo.
Sí,
Sí, creo que sí, por
casi,
ahí.
casi.
Pero bueno,
630.
es
Cuando se
nunca.
sale de.
Dime, dime.
No, cuando sale de Caos a Fastnet y se termina en Plymouth, son 630 millas, una cosa así.
Pero bueno, normalmente los minis solo llegan cada par de años, llegan a la Fastnet, normalmente se va a un recorrido alternativo, o sea, corta, siempre pasan cosas.
Claro,
Bueno,
exacto.
el Lobo es un señor que te puede con mucha experiencia porque él participó en la famosa Fastnet del 79.
¡Ostras!
Así que el señor te puede contar bien de adentro de lo feo que fue eso. Por eso, digamos, tiene, digamos, pergaminos para preguntártelo.
He leído algo sobre esa regata. Y
Alguna
el
cosa la debe haber escrito el lobo.
lobo
Quédate tranquilo.
Ha
El
pasado muchos
lobo.
años.
Claro.
Éramos muy jóvenes. Tú no
Bueno,
habías
pero
nacido. Tú no habías nacido.
¿tuviste alguna, digamos, alternativa tan dura en tu carrera? ¿Cuál es la que recordás con más dificultad?
De regatas, pues
Sí,
una.
de mal tiempo.
Bueno, las vueltas a Italia, yo creo que es lo más duro que he hecho en noviembre. Eso es con diferencia, es lo más duro. Vientos de más de 40 nudos.
Que tuviste un Mistral.
Sí, eso es lo más duro que he hecho con diferencia. Por el hecho de ser muchísimas millas, con vientos muy cambiantes y como que 10 veces es más duro que el Atlántico.
Claro.
Ese Aina lo hiciste en dobles, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y fuiste con una italiana que creo que conocemos, ¿puede ser?
Sí, fui un año con Ceci y otro año fui con Amp, que es una francesa americana.
Ah, no. Entonces yo te había visto con Ceci hacerlo.
Sí.
Bien.
¿Cómo te llevas navegando en dobles, Aina?
Ah, pues me gusta mucho también.
¿Eh?
A mí me gusta también estar con gente y sobre todo lo guay de estar en dobles es que siempre puedes, tenéis una persona durmiendo ahí abajo y tienes unas manos extras cuando lo necesitas.
Y además, como buena latina, te gusta conversar.
Exactamente.
Más lindo estar acompañado. Sí, señor.
Me parece que igual Lobo, Aina arranca de navegar. Si está navegando, creo que ninguna condición le es adversa. Puede ser en
No, no.
solitario, puede ser equipo completo, puede ser barco grande, puede ser barco chico, puede ser, no sé, si la patineta flota, listo, ya está. Ahí está.
Por ahí anda la cosa.
Sí.
¿Y comenzaste con Optimis tu carrera?
Sí, yo empecé Optimis y muchos años de láser y en el dos, luego de la pandemia empecé a hacer offshore. Antes no hacía, solo hacía láser.
Ajá.
Luego de la
Ilka,
pandemia probé y ya pues.
¿nunca probaste algún olímpico, algún juego olímpico?
No, nunca fui, siempre fui, estuve en el equipo español y estuve haciendo el circuito, pero nunca fui a los juegos.
¿Y tendrías ganas?
Bueno, es yo ya después de la pandemia ya iba a dejar la vela porque ya no hacía buenos resultados a nivel nacional en los campeonatos de España y demás, pero a nivel de la flota internacional siempre estaba 50, 60 y siempre te falta un poquito para llegar más y ya no quería seguir.
Claro. Bueno, y encontraste la beta en los mini.
Me invitaron a hacer una regata y dije, ¡hala! Esto es lo que me gusta. Lo otro, adiós.
Qué lindo eso,
Igual,
¿no?
igual espera porque agarra una modestia que me asombra, porque tiene, a ver, un primer puesto en la Copa del Rey, ¿sí? Tiene un campeonato de España, ¿no? Vayan tachando ustedes, muchachos.
Claro.
Sexta en Snipe en el campeonato europeo, Lobo. O sea, creo que
Opa.
sabe navegar un poquito, ¿eh? Porque hay que estar ahí entre todos esos leones y poner un sexto puesto.
¿En la Copa del Rey en qué barco has corrido?
En J80.
Ah, correcto.
El lobo también tiene algunas copas del rey en su haber y algún whiskycito con el rey también lo tiene.
También,
También.
también.
También lo tiene.
Así que nada, che, si tira, tira. Tira por la borda cada cosa que
Claro.
muchos de nosotros estaríamos tratando de atajar el tacho de basura, ¿eh?
Bueno, muchachos, el Lobo nos trae seguramente alguna novedad sobre clásicos. ¿Tuviste algún contacto con los clásicos? ¿Alguna cosa que haya pasado después de la última regata?
No, después de La Plata, ahora
Ajá.
es el momento de mucha lija y barniz para mantener los barcos bien, y hasta hay que esperar hasta julio, creo que no, que vamos a mantener los barcos guardados.
Tuvieron una recepción espectacular allá, ¿no? En La Plata.
La Plata, como siempre, lástima, en lo que hace a los clásicos propiamente dicho, bastante conservadora, se nota que nos estamos poniendo viejos y ya los frescos no nos gustan tanto, pero la
Claro.
regata, como siempre, excelente, y la recepción en el, esto quiero destacar, en la Escuela Naval Militar, una cosa excepcional, el cariño y la camaradería que nos brindan toda la gente de la Escuela Naval es excepcional. Así que nuevamente, desde este medio, quiero agradecerle al director de la escuela y a todos sus colaboradores y gente que nos han recibido y nos han atendido, como siempre, muy, muy bien. Gracias a la Escuela Naval.
Bien, bien, como siempre, ¿no? En esa
Sí,
regata,
sí, sí.
todo el mundo habla maravillas. Hoy, creo que por Facebook, llegó no sé si un anuncio o alguien rescató lo bien que se come y lo lindo que se está en el centro naval de la capital, ¿no? La calle, creo que es Florida.
Córdoba y Florida.
Florida y Córdoba.
Pero eso es tradicional, ¿eh?
Es tradicional y
Tradicional.
te da medio. A mí me pasaba que pasaba por ahí Sabía que existía, pero me daba cosa, no sabía si entrar, si me iban a recibir, si me iban a sacar a las patadas, pero en el sexto piso uno se puede encontrar con un lugar fantástico para almorzar o para cenar,
No, y
además a un
es un
precio
edificio,
módico.
es un edificio
Espectacular.
emblemático de Buenos Aires, ¿eh?
Sí, señor. Ya
Emblemático.
solamente al llegar, las puertas de ingreso son impresionantes, tienen un trabajo, tienen una herrería que no se puede creer, verdaderamente. Así que, bueno, muchachos, si quieren y andan por ahí y tienen hambre en ese momento, sexto piso, ¿eh? Córdoba y Florida, y cuando Aina esté por acá, la vamos a invitar a comer ahí, que se va a sentir muy, muy bien.
Me da punto.
Claro, claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Y también lo vamos a llevar a Juan Francisco, que debe estar seguramente en su barco ahora y mañana nos va a escuchar, como siempre. Así que un saludo grande a Juan Francisco Manchone, que nos acerca siempre tantas notas y tantas cosas lindas de España. Muchachos, Lobo, pensé que vos le ibas a preguntar, pero me parece que no. ¿Qué pasó, Cali? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué la gente preguntaba por vos? No sé, estuviste de gira. Contanos algo, mentí un poco.
Bueno, no, no,
¿La visa te
estuve.
funcionó o
¿Cómo la
fuiste con
qué?
Liners? ¿La
¿La qué?
visa te funcionó?
No, en realidad, moverme de viaje no he ido. Digamos, he hecho un viaje interior, más bien, pero me quedé también con el armado del barco mío, donde estoy atravesando una etapa de mucho entusiasmo teórico y poco práctico, con lo cual me da mucho trabajo terminar las cosas. Y bueno, necesitaba un tiempo para mí, para organizar un montón de cosas, tenía muchas cosas pendientes, y bueno, he arreglado un poco la estantería que estaba bastante desordenada.
Bien, y ahí te tenemos nuevamente con nosotros, así que viene bien y te vamos a dar trabajo. Luchito,
Dime.
¿qué tenemos próximamente? ¿Hay alguna regata interesante antes del invierno crudo?
¿Del nuestro, decís vos, o de,
Y
porque
sí, del provincia, por ejemplo.
no, del provincia sí, tenemos una más en junio, ¿sí? Que vamos a estar ahí anotados, como siempre, con el emblema de Radionautas para correr una regata más. Ahora justo no recuerdo, es una bastante conocida de las de provincia,
Me
creo, nos
gusta
toca,
porque
pero
yo hago las cosas así
nada.
para
Bueno, ahí,
acomodar el
ahí
freestyle.
vamos, ahí vamos.
Cuando
Para que
hablamos con
toque.
una persona que está en el hemisferio norte, o en otro hemisferio, digamos, para nosotros siempre el norte es el otro, ellos están entrando en la etapa del verano y
Claro.
nosotros estamos entrando en la etapa del invierno. Entonces, para nosotros es una época de hojas en el jardín, de guardarnos, de abrigarnos, pero bueno. Sí que tenemos un clima tan bueno en Buenos Aires que nos permite practicar la náutica todo el año. Pero,
Exactamente.
o sea, no tenemos. O sea, en el caso tuyo, Aina, Mallorca tiene un clima bastante benigno. O sea, podés usarlo también en invierno, no siempre, pero podés usarlo también.
Sí. Hace frío en invierno, pero relativamente frío. O sea, poder navegar todo el año.
Claro, exactamente. Tengo dos amigos que están viniendo de Noruega en este momento. Y bueno, que también les gusta navegar, que son muy fanáticos de la navegación, y contaban cosas que, bueno, da la sensación de que hay que ser muy guapo para afrontar esos vientos y esas temperaturas. Así
En
que
Noruega se complica la cosa.
es complicadita, es muy complicada, ¿no? O sea,
Y
eso del
más.
famoso círculo polar es bastante complicado.
Yes, así
Pero si
es.
no, que se muden
Ahora,
a Mallorca y
te
listo.
digo una cosa, me han
Sí.
mandado fotos y he visto una de las cosas, de los paisajes más maravillosos que ustedes se puedan imaginar. Más allá del talento de ellos para sacar fotos, hay una mezcla entre naturaleza y construcción y puertos y pueblitos que son indescriptibles. Les digo, es el paraíso. Para los que nos gustan ambas cosas juntas, es increíble. Y en lugares
Buenísimo.
muy, 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 muy áridos, ¿eh? En lugares muy expuestos, en lugares muy exigentes, por ejemplo, lo que son las Shetland, lo que son las Faroe, todos esos lugares, es increíble. Estamos hablando de cosas que están en una latitud superior a la que están, por ejemplo, las Malvinas nuestras.
Sí.
Claro.
Es increíble.
Luisito,
Sí.
vamos a mostrarle nuestro sponsor a Aina y a lo mejor, quién sabe si no te llega una cartita dentro de un tiempito.
Y
¿Qué te parece? A ver.
capaz que se entusiasma, ¿eh? ¿Vos qué decís?
Ojo, que esto pasa en todo el mundo, Lobo, ¿eh? En todo el mundo se alquilan barcos.
Exactamente.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto.
Por mail a loboyaneli@chartersnauticos.com.
Muy bien, y ahora volvemos a la fresca de Buenos Aires para irnos a Mallorca nuevamente. Aina, contame un poco el cruce del Atlántico, porque escuché algunos rumores ahí que increíblemente estuviste como, no sé, como 10 o no sé cuántos días que nada en el ice, nada cercano, absolutamente sola, y ahí en serio estaba sola, porque los ministas siempre cruzan con un barco de apoyo, tienen algo relativamente cerca, pero vos ahí cuando estabas acercándote a Bahamas, no había nada ni cerquita, ¿no?
No, no, estuve 16 días sin encontrarme a
16.
ningún barco en 24 millas. Incluso
Tremendo,
pensé que
¿no?
la electrónica se había roto o algo. Estaba como, es imposible, no tiene sentido.
Alguien tiene que cruzar por acá, por favor. Bueno, pero más allá de tuviste algunos desperfectos además con el barco, ¿no es cierto? Antes de arrancar el programa comentábamos uno que fue, la verdad, viendo el video y después de que te sucedió y lo pudiste arreglar, fue bastante gracioso para nosotros, obviamente, que estábamos sequitos y en tierra, ¿no? Pero contalo, porque la verdad que estuvo muy bueno y cómo resolviste, ¿no? Una genialidad.
Sí, bueno, el primer desperfecto así un poco grande que tuve fue las brazas de Despi, del tangón, que aguantan el botalón. Van con unos outriggers que permiten dar más amplitud a las brazas. Entonces, me fui de orzada, el barco se fue de orzada y no resistió la presión de Despi la cubierta, y entonces el outrigger atravesó la cubierta. Entonces me encontré con el outrigger dentro del barco y, bueno, obviamente con un Despi saltando por ahí y un outrigger metido completamente dentro. Entonces tuve que desmontar el pollo ese y luego pues tuve que arreglar el agujero, porque claro, eso caía agua ahí porque estaba en la cubierta.
Claro.
Entonces,
A
por
ver.
favor, define lo que tú llamas origue.
O'Riggers son unos palos así un poco de 1 metro aproximadamente. Y eso hace que tengas más, salen del barco y eso hace que tengas más amplitud en las brazas. Pero el problema es que van directamente sobre cubierta en unos refuerzos que hay, pero al final se deslaminó todo al lado de los refuerzos y al final pasó todo para abajo.
Lo he visto, es como las muletas que teníamos
Es lo
antes
que nosotros
que
llamamos
manejábamos muletas.
muletas.
Lo que pasa es que nosotros eran
Muletas.
cortitas.
Por
Y un poco más larga. Exactamente.
eso quise que lo explicara para. Pero lo que pasa es que evidentemente en el barco de ella esas muletas no trabajan sobre el palo, sino trabajan sobre el casco. Por eso se lo
Exactamente.
perforó.
Exactamente, exactamente. Y además son mucho, mucho más largas que lo que las muletas que usábamos nosotros
Sí,
para
era
el
simplemente
anterior.
para abrir más allá de los
Más,
obenques.
para, exactamente. En este caso son mucho más largas.
Sí,
Perdón,
vas sobre los
¿cómo la llamas tú?
outriggers.
O
Outriggers.
Sí,
Outriggers. Out
outriggers.
rigger.
Ah, out.
Claro.
No tenemos nombre en español.
Outrigging.
No, no hay
Out
nombre en español.
es en inglés
No.
es outrigging.
Out, sí. Sí.
Afuera. Perfecto. Outrigging. Bien. Gracias.
Entonces,
Sí.
había unos injertos de madera dentro de la parte donde van en el casco preparados para esto, pero no aguanto eso de ir de orza tantas veces.
Pero, por ejemplo, ese defecto que te pasó a vos, hubiese sido un defecto que también hubiese pasado, por ejemplo, en la Mini Transat, en la misma circunstancia.
Sí, no, hubiera pasado completamente igual.
O sea, no fue por una exigencia o una sobreexigencia, digamos, fue un defecto de fabricación, por ejemplo, o defecto de diseño.
Yo creo que es una
Fue.
sobreexigencia no calculada.
Exactamente, es igual que detalles, mucho tiempo habiendo navegado muchísimas millas y son cosas que al final se rompen.
Pero ¿eso es utilizable en regata o no está permitido?
Sí, lo solemos llevar en regatas, aunque yo ya, como ya han cedido los refuerzos originales, yo ya no los voy a volver a poner. Ya me he
Claro.
cansado.
Claro. Aina, ¿qué estudiaste?
Yo estudié para Marina Mercante.
Ah, ahí está. Para Marina Mercante. ¿Y qué vas a hacer con eso?
No ejerzo, yo regatista quiero ser.
Marina sí, pero no
Ajá.
mercante.
Claro,
Sí, yo quiero ser marina de barquitos a vela. Sí que he trabajado
claro.
bastante de patrona, he hecho charters, he hecho transportes y demás, pero ahora
Ajá.
intento trabajar más en el mundo de la vela, de las regatas, y trabajar en equipos si no estoy yo con mis proyectos.
Claro.
Aina,
Digamos.
¿estuviste en el Bow Show ahora estos días en Palma? ¿O
Sí,
llegaste tarde?
justo fue volar y llegué ahí. O sea, cuando yo volé desde Miami, donde cargué mi barco, y justo cuando lo cargué, volé directo al boat show y estuve ayudando porque mi hermano tiene una empresa de motores eléctricos y estuve ayudando a montar el stand y preparar todo y ver a mis sponsors. Entonces fue un poco ajetreado todo de volver a Mallorca.
Ah, bien,
¿Caminaste
bien.
la bahía donde
¿El qué?
estaban los barcos? ¿Has caminado la bahía donde estaban los barcos expuestos?
Un poquito.
¿Y no viste al Doña Francisca? ¿No te ha
Sí.
llegado? ¿Qué tal?
Ajá.
¿Qué te pareció ese barco?
Encima me subí porque había uno de mis sponsors, tenía toda la tripulación y todos eran argentinos chilenos, entonces eran amigos y estuvimos allí y estuvimos con ellos.
Bueno, el lobo tiene mucho que ver con ese barco también.
He
Me
navegado mucho.
pareció una pijada.
Bueno, vos sabés que
Exactamente.
para el Río de la Plata, uno de los barcos más grandes que podíamos ver en una regata típica como la de Punta del Este, por ejemplo, la de Buenos Aires, Punta del Este. Así que un barco hecho en Uruguay, que seguramente habría uruguayos también, además de chilenos y
Sí,
de argentinos.
estaba el skipper ese López Mena.
Claro.
Sí.
Claro.
Bueno, a ver si me la dejan a Ina un poco, porque quiero hacer un par de preguntas.
A ver,
Hernán, soy
dale.
Ina, ¿cómo estás?
Ahí está nuestro amigo Hernán Martínez, llegado tarde.
Llegado
Te veíamos
tarde.
un poco hundido, viste, ahí atrás.
Claro.
Sí, es que estoy hundido. Hay una frase de Aina que Aina destaca que me puso feliz, aunque no es muy feliz para la mayoría de la gente, pero dice: haz todos los días algo que te dé miedo, dice Aina. Y digo, bueno, ¿qué nos puede decir ella de esta frase, ¿no? Que está tan destacada, que es la toma de otra gran mujer en todo caso, y que la aplica a su vida, para
Bueno,
empezar.
que yo soy muy miedica, en verdad, pero siempre me esfuerzo a pues hacer cosas que me dan un poco de miedo. Y ser miedica tiene sus ventajas porque no suelo hacer locuras en el mar, sino que siempre soy súper conservadora.
Ajá.
Entonces, eso implica que a lo mejor voy a vivir más.
Ajá. Está bien.
Vas a vivir
Pero,
mucho, y te voy a decir por
pero.
qué. Vas a vivir mucho porque todas las horas, los días navegados, el barbudo allá arriba no los cuenta. Así que
Eso,
todos los días que
ajá,
tú estés
es un
en.
arreglo que tiene el lobo ese, especial.
No,
Ese.
yo lo dejo todo.
No es mío, no es mío, es de hormiga negra. Hormiga
Ah,
negra
bueno.
de. Dios no cuenta los días que se navega.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, y entonces, Aina, vos tenés muy pocos años, porque hace un montón que estás navegando, entonces, según este criterio. Pero ha pasado muchas situaciones por ahí límite. Quizás estamos en breve a lo mejor preparando alguna cosa con lo que es la emergencia de los barcos, por eso tengo atrás esta imagen, que es un hundimiento, un accidente, digamos, que hubo el año pasado en Uruguay, de barco que rescataron varias personas a bordo de él, eran 12, no sé si lo recuerdan.
Que 11 prácticamente no sabían navegar.
Claro, bueno, que es una cosa bastante habitual, por otra parte, en general,
Claro.
¿no? Por ahí. Y bueno, el nombre del barco les ayudaba porque se llamaba Carpe Diem, así que fueron a aprovechar el día, pero evidentemente no fue el mejor día para ellos. Pero por suerte sobrevivieron, ¿no? Y los rescató la gentileza del armado uruguayo de la foto que tengo acá atrás, que está liberada
Perdóname,
ahí.
perdóname, Hernán, pero
Sí.
el barco que ves a la derecha de Hernán, es de la flota de Buquebus, y Buquebus es una empresa del doña Francisca. ¿Ok?
Y Buquebus antes estaba en Mallorca, ¿no?
Sí,
Claro,
está,
y es el
claro.
mismo.
Supo estar.
Claro.
Claro.
Exactamente. Es el
Así
mismo
que
dueño.
fíjate cómo se está entrelazando todo en la náutica, no somos pocos.
Bueno, en esta idea de las situaciones límite, ¿no? No sé si vos tenés algunas en particular que no solo te hayan dado miedo, sino que te hayan dado temor, ¿no? Porque el miedo es algo positivo dentro de todo, ¿no? Pero tiene un límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta gente, uno de ellos o un par de ellos, tuvo hipotermia, ¿no? Fue, digamos, reavivado un poco de la hipotermia por el rápido rescate, ¿no? Pero ¿qué otras situaciones te imaginás o has vivido que puedas contarnos, ¿no? Entrando un poco en los siniestros, que quizás es algo no es tan lindo para hablar, pero es muy útil para tener en la mente, ¿no? A veces.
No, yo por suerte aún no he vivido ningún siniestro. Sí
Ah,
que la
bien.
verdad es que suelo navegar en barcos de regatas que suelen estar mucho más preparados que cualquier crucero. Al final, el otro día lo hablábamos con alguien. Nosotros siempre llevamos trajes de supervivencia. Incluso ahora, cuando me hice hacer de Sables hasta Cádiz, yo cogí un traje de supervivencia, ya que éramos dos. Cogí un segundo traje. Eso en un crucero normalmente no se tiene en cuenta, la gente no lleva trajes de supervivencia. La gente no sabe dónde suelen estar las balsas o las suele tener dentro de un cofre. En cambio, en los barcos de regatas lo tenemos todo súper por mano porque pasamos un montón de inspecciones y aparte la gente se suele preocupar por su seguridad bastante.
Claro.
Claro.
Bien.
Aparte que la situación de regata no es una situación por ahí normal, sino que es una situación que está sometida a otro tipo de exigencias. Entonces, los riesgos se agravan. No sé si vos lo notás en tu
Bueno,
práctica.
también se trata de prevenir todo eso y ahí está el trabajo previo, ¿no? Justamente.
Aina,
Sí, que
vos
esté todo preparado al final.
Aina, vos en
Claro.
este momento estás, por ejemplo, con una rutina de deportista profesional, me refiero al entrenamiento físico y a todo ello. ¿Te estás tomando todo así? ¿Estás en ese nivel de preparación, o sea, de preocupación?
La verdad es que últimamente, por ejemplo, entrenamiento físico me gustaría dedicarle mucho más tiempo, pero, por ejemplo, las horas de. O sea, no me da la vida para todo, la verdad. Entre que arreglas el barco, yo no tengo preparadores que me ayuden a arreglar el barco, entonces casi todo lo hago yo. Entonces eso te ocupa muchísimas horas. También de gestión del proyecto, también la mayoría de cosas las hago yo. Sí que tengo gente que me ayuda en cosas, pero casi todo lo hago yo. Y entonces al final las horas del día son las que son.
Claro.
No se puede
Pero
duplicar el tiempo.
sí que me gustaría ahora que tuviera el próximo proyecto, pues poder dedicarme, volver a entrenar como entrenaba antes y poder dedicarme 100% a ello al final y no estar más tantas horas de oficina ni tantas horas reparando el barco.
Claro.
El tema de Class 40, en un porcentaje, si tuvieras que ponerle un porcentaje, ¿cuán lejos está? ¿Un 30%, un 40%, un 50%, un
¿Un
60%?
porcentaje cómo?
Un porcentaje de la posibilidad de que accedas al Class 40. O sea,
Bueno,
¿cuánto te falta? ¿Muchísimo o poco?
no, me falta muchísimo, obviamente. Al final es otra historia. O sea, es una cosa que ya por uno mismo es muy poco probable que lo puedas comprar o lo puedas tener, ni siquiera mantener, ni que te lo regalasen. Entonces ya es 100% depende de los sponsors, ya un proyecto así casi, o un 80%. Entonces todo depende de hacer ahora un proyecto competitivo y que alguien me lo compre. Al final ahora depende completamente de eso. Así que es casi, es un 0 o un 80%.
No, está bien, pero digamos, la única forma, digamos, de tenerlo es comprarlo, no se alquilan esos barcos a la
Sí,
empresa.
se puede alquilar, pero el presupuesto de mantenimiento anual es una burrada ya. Entonces, la compra, el precio de comprarlo es lo de menos en la historia. Lo importante es tener un presupuesto de funcionamiento del proyecto, porque eso hoy en día es muy caro, o sea, es mucho dinero.
Claro.
Quiero hacer una pregunta al respecto, porque estamos hablando acá de un tema comercial. O sea, para la gente grande como yo, para nosotros navegar y correr y competir era un deporte. Y ahora, en las generaciones actuales, no es solamente un deporte, sino es un deporte que es una forma de vida, o sea, laboralmente hablando, y un medio para sobrevivir o para vivir o para ganar dinero y todo eso. O sea, hay un cambio muy grande y el yachting, por lo menos en la Argentina, ha sido uno de los últimos deportes en hacerse profesional. Así como el polo y el yachting, dos deportes, el rugby en su momento también, le costó mucho introducirse en el mundo como solución laboral. ¿Cómo ves en Europa el progreso del yachting dentro del mundo del interés de las empresas de estar relacionado con el yachting?
Bueno, en Europa hay un mundo que es como el centro, que es Francia, y luego estamos el resto de países que vamos en la cola detrás. España está muy, muy detrás. En España hay o sea, hay bastante gente que vive, pero vive de los barcos de privados. En cambio, en Francia los equipos están sponsorizados y son como un poco, la comparación es como un poco equipos de Fórmula 1. O sea, para ellos es tan importante como la Fórmula 1, a lo mejor en España, que tiene bastante repercusión, y entonces es un nivel superior. O sea, a mí me tiene impresionada.
O
Bueno, lo
sea
que
que
pasa es que Francia
poco
no
a poco
tiene.
se está aceptando, poco a poco se está aceptando el yachting como un medio publicitario.
Bueno, en Francia se ha aceptado
Sí.
siempre, pero no se extrapola a otros países. En Italia, a lo mejor un poquito. Pero en los otros países es más complicado. Para un español es mucho más complicado explicar qué haces.
Sí. Por
Bueno,
ahí
todo
Inglaterra, por ahí
leí por ahí.
Inglaterra tiene algo, también. No, no. O sea, es como que Inglaterra lo está
Hay
perdiendo y Francia lo está absorbiendo.
alianzas.
Claro, pero hablemos que, digamos, más o menos para que a nosotros nos va a parecer una burrada más grande que Aina, porque estamos en una economía bastante más golpeada, pero. Un presupuesto de un Class 40 anual, presupuesto estoy hablando, ¿sí? Ronda los 100.000 euros, más o menos, ¿sí? O sea, Thaïs Lecam hace poquitos días publicó una nota en la cual dice, bueno, yo quisiera tener un proyecto de Class 40 por 3 años, ¿sí? Pero necesito un poco más de 400.000 euros para llevarlo adelante, ¿sí? O sea, estamos hablando de
Claro.
numeritos bastante interesantes, ¿no? Eso en Class 40. O sea, igual siempre estábamos hablando que, bueno, ya los mini, incluso en proto por lo menos, se ponen saladitos también, ¿no? O sea, no estamos hablando de, ah, bueno, con un sueldito me arreglo para llevar adelante un proyecto de esto, ¿no? Estamos hablando de otras cosas.
Aguina, leí por ahí que estabas pensando en la Vendée Globe para el 2032. ¿Cierto eso?
Sí, bueno, es al final, justo acabar el reto, tuve una pregunta y me hicieron una pregunta, ¿qué vas a hacer? Y yo les dije, no, el año que viene voy a hacer Class 40 y decepcioné a un par de personas porque esperaban algo más. Y entonces dije, pues mira, voy a decir lo que quiero hacer de aquí muchos años y ya
Claro.
el camino ya veremos.
Muy
Claro.
bien, muy bien.
Claro. Está bien.
Hiciste bien.
Vos sabés que hacía recién una referencia a los franceses que adoptan a la náutica y al deporte de la náutica como la Fórmula 1. Tal vez el problema sea que no tienen pilotos en Fórmula 1 actualmente los franceses, entonces se vuelcan más. Claro. Entonces, claro, eso es lo que le debe hacer que aflore la pasión por la náutica. Pero lo que decía Lucho es importante, porque pensá que la historia de América tiene muchísimo que ver con los ingleses, con los españoles, ¿no? Y no tanto con los franceses. Los grandes navegantes no eran los franceses en ese momento. Fíjate
Los
cómo
ingleses
ahora
y
con el
genoveses.
deporte sigo solo. Claro.
Bueno, ahora el tema del sponsoreo, por ejemplo, es histórico. A Colón, una de las cosas que más le costó fue conseguir sponsor.
Igualito.
Coca-Cola.
Es verdad, porque siendo genovés consiguió el sponsor así,
Claro.
el sponsor en España, ¿no?
Primero había mangado, había pedido, tirado la manga en Portugal, no le dieron bolilla. Después fue a España y ahí recién consiguió el sponsoreo. Si no, no le fue tan fácil. Él necesitaba un sponsor.
Y luego Portugal sponsorizó otro viaje, cambió de país
Sí.
y todo.
Y no le fue tan mal, no le fue tan mal a Portugal con eso. Pero me refiero que, digamos, a todos los navegantes y sus aventuras, parece que la dificultad eterna es el sponsoreo. Cuando uno ve en Francia, actualmente vos ves los barcos que están corriendo de Imoca, vos, Luis, que estás mucho más al tanto que todos nosotros, todos tienen nombre de empresas francesas o de asociaciones francesas. Y es más, ahora se va a llamar, la Vuelta al Mundo se va a llamar Velux, que es un nombre de una fábrica de ventanas francesas. O sea, con lo que vos estás teniendo un montón de gente de la industria muy comprometida porque ellos tienen su retorno. La gente sigue las regatas en los pueblos franceses y hay tres canales de televisión dedicados a la náutica, creo. Y ellos permanentemente están enterados de todo lo demás. Y no pasa en Alemania, no pasa en Holanda, no pasa en Inglaterra, no pasa en otros países, no pasa en España. Así que imagínate vos lo que es para ellos.
Perdón, Cali, si tenés preparado algo de pronóstico para mañana, que yo sé que hay unos problemitas para sábado a la tarde noche y domingo, pasalo, pero como estamos en los últimos 10 minutos del programa, no quiero que termine
Yo le voy a
sin.
decir una cosa. Mañana le puedo dar dos certezas. Va a estar nublado, va a haber un sol a la mañana y después se va a nublar. Probablemente haya unos chaparrones, va a haber viento suave del este y del sudeste, y lo que vamos a tener es mucha agua. Así que,
Bueno.
Lobo, vamos a
Aina,
tener
no te
mucha agua.
preocupes que para vos va a salir el sol mañana.
No,
Pero.
sacarle la carpa al barco.
Claro.
Yo mañana tengo una regatita y demasiado poco viento, demasiado sol va a haber.
Ah, claro, bien, bien, bien. Bueno, Cali, prepáralo de Optimis, pero antes le quiero
Lo
hacer
tengo.
una pregunta a Aina antes de que termine el programa. Llegamos a, digamos. La última parte del programa, la última parte de la noche para vos. Y te quería consultar con el tema sentimental. ¿Qué pasa con una navegante como vos, tan extrema, y bueno, sus cariños? ¿Cómo se llevan?
Los cariños en puerto.
Los cariños en puerto. ¿Y los cariños del puerto qué dicen cuando te vas tanto tiempo?
Cosas de la
¡Chau!
vida.
Así es. Hasta pronto, ¿no? Es un tema para los navegantes como vos, para ese grupo tan grande, mantener relaciones
Es
y llevarlas a través del tiempo.
No, es muy difícil, sobre todo con los proyectos que llevamos, que son proyectos que siempre nos faltan recursos, que al final tú estás detrás todas horas infinitas. Al final es muy difícil meter a alguien más en la ecuación.
Claro, ¿no? Y en la cabeza y en el pensamiento.
Sí, es como no hay tiempo.
No hay lugar. Bueno, sabemos
No,
que eso.
no se mejora ningún rendimiento en ninguna etapa de la regata por ese motivo, no. No. Ok.
Al contrario, me imagino.
Al contrario, bueno.
Me imagino que sí. Bueno, esto no es para que se desanimen los chicos de Optimis y piensen, uy, si sigo con esto, después no me enamoro más.
Los chicos de Optimis que se ven últimamente, yo últimamente estoy bastante más cerca de los chicos de Optimis. Ustedes tienen que ver cómo cambió la actitud de los chicos de Optimis. O sea, cómo se están tomando la actividad y lo en serio que se están tomando. Es increíble. Sobre todo, por ejemplo, que es el fenómeno de nuestro club, que para nosotros yo lo vivo como una especie de éxito, un éxito institucional, porque hemos clasificado dos personas para el sudamericano, que es muchísimo, y hemos empatado con el primer puesto, por un problema de desempate numérico, que ha correspondido al otro club, al San Pedro, pero tuvimos una medalla de oro, una medalla de bronce y una medalla de plata en la categoría de timoneles. O sea, y estamos hablando de casi 70 competidores, con lo cual estamos teniendo un éxito extraordinario. Y tienen que ver ustedes el entusiasmo que tienen. E inclusive eso se vive, hablando de relaciones, tanto las niñas como los niños están muy, muy contentos practicando. Y los ves con mucha seriedad. Parece que se estuvieran subiendo, mirá, a un portaaviones y se suben a sus órganos. O sea, siempre hablamos lo mismo, Lobo. Es un deporte que tiene futuro. Quedan tranquilos, estamos tranquilos.
Cali, voy a terminar tu frase si me permitís. Lo que pasa que estoy viendo, no sé si bien o mal, yo en este momento de mi vida me cuesta mucho saber si es bueno o malo, que los chicos están viendo que en su deporte, como lo ha tenido el tenis, mil deportes, tienen una salida laboral.
Y puede ser. Puede ser. Ah.
Entonces, me preocupa, como viejo que soy, o hombre mayor que soy,
Ahí está, ahí me gusta más
para
esta.
mí, y para mí el deporte era deporte y tu vida profesional y laboral era otra, totalmente dividida. Hoy por hoy estoy viendo que nuestro querido deporte que tenía
Ese amateurismo, pero
ese
luego también
amateurismo.
te lleva, si querés triunfar, si querés ganar, si querés demostrar lo que valés, y no tenés, digamos, ese apoyo económico, no lo podés lograr, porque
No, no, no.
evidentemente.
Yo tengo mis críticas al amateurismo. O sea, no
Claro,
me gusta.
tenemos un problema, nuestro problema es la edad.
Probablemente,
Claro.
exactamente, pero ¿sabes qué
Porque
pasa luego? El
mi padre me
amateurismo te
decía, vos, no, primero la facultad y después el barco.
bueno, y
Y hoy
sí.
hay más de uno que le dice, primero es el barco y después, bueno, el tema
Pero
de.
ahí lobitos no son los chicos, son los padres. Los
Sí,
padres
sí, sí, sí.
son, en un momento dado, los chicos que recién empiezan, el problema más serio lo tenés con los padres. A mí me ha tocado vivirlo en fútbol y me ha tocado vivirlo en otros deportes que hicieron los chicos. Y los
Cali,
padres daban vergüenza.
hace mucho tiempo Santi Lange nos dijo que el consejo que le había dado a sus hijos era ahora todo al deporte. Después podés estudiar, pero no al revés. Y es cierto. ¿No es
No,
cierto?
no es
Estos dos
cierto.
chicos.
Yo te digo una cosa, mira, te digo que yo, la experiencia, tengo una familia de amigos, muy amigos, y los chicos son Pumas, fueron Pumas, o sea, seleccionados de rugby y fueron exitosos. Hicieron una carrera muy exitosa deportivamente hablando. Cuando les llegó el momento del retiro, insertarse después en lo que era
Bueno,
el
pero no
ámbito
eran
laboral
profesionales,
fue
Cali.
imposible,
Pero no
¿eh?
eran profesionales, porque en ese caso
Sí,
hubieran
¿cómo que no
ganado
eran
mucho
profesionales?
dinero.
Eran
¿Cómo no
recontra
eran
profesionales.
profesionales?
Tuvieron que
Yo
ir a
pienso.
Europa, jugaron en Sudáfrica, jugaron en
Yo
Nueva Zelanda. ¿Cómo que no?
pienso que en realidad es un equilibrio que es muy difícil porque las dos cuestiones son muy exigentes, en definitiva. Entonces, es muy difícil estar en las dos cuestiones a la vez y ubicarse al 100% a una de ellas, ¿no? Aina tiene una visión particular porque vi que como que los valores de la náutica ella los traspoló a otras partes de su actividad. Eso quizás nos pueda orientar de alguna manera. No sé qué quiere, qué puede decir, ¿no?
Bueno, yo al final, bueno, mis padres también fueron de que estudiase, o sea, me decían, no tienes que navegar tanto a estudiar, y la verdad es que al final sí que todo lo que estudié me ha servido para ahora, pues, hacer proyectos al final, que tienes que tener unos conocimientos, tienes que manejar muchas cosas. Así que al final yo creo que también la profesionalización de la vela también implica que tengas que ser casi un ingeniero para poder hacer muchos proyectos. Entonces,
Claro,
implica que haya
exacto.
estudios detrás.
Hemos visto unas fotos hermosísimas, una blanco y negro que me encantó, un perfil muy lindo tuyo, y ahora estamos viendo esta foto. Realmente apasionante lo tuyo, Aina, y nosotros que nos tenemos que ir, vamos a seguir tu carrera todo el tiempo y seguramente vamos a hablar varias veces y bueno, esperemos que se te cumplan todos tus deseos. Y los sponsors te ayuden para seguir, ¿no?
Y Aina, te digo una cosa, vos tenés que venir a Argentina, porque acá están unas excelentes sobrasadas que hay acá. Así que te aviso, como buena
Ya.
mallorquina, y muchas muy muy buenas ensaimadas.
La ensaimada.
Ensaimada.
Acá en
¿Eh?
San Pedro se hacen muy buenas ensaimadas.
Ensaimadas. No sabés lo que son.
Saludos a los muchachos de San Pedro,
El amigo
principalmente a...
Fernando Bravo, que está allá escuchándonos.
Claro,
Mirá
claro.
vos.
Y
Me hubiera gustado, mirá, no lo tengo acá, pero para ponerlo nervioso, Daniel, yo tengo acá en mi escritorio una plaqueta, porque mi abuelo fue el
Ah,
presidente del Club
el
Aliar
abuelo.
en Argentina.
El abuelo, ¿viste? Te dije.
Te dije, esa cosa que le pone nervioso a él, porque claro, y lo único que tiene es un pariente del gordo. Pero
Momento
bueno, ya está.
autorreferencial de Cali Cerro.
No, no, tengo mucho orgullo por mi abuelo y por Mallorca, la verdad que sí.
Señores, nos estamos yendo, falta nada para empezar el fin de semana nosotros. Ya lo empezamos desde que comenzó el programa, así que muy contentos de volver a ofrecerles un programa como este con una mujer fascinante que hace cosas que el 90% de nosotros, los seres masculinos, no nos animamos a hacer. Así que gracias, Aina. Fue un
Aina.
placer enorme tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Personalmente te agradezco tu sonrisa permanente. Ha sido un placer tenerte en el cockpit de este barco del viernes a la tarde. Gracias por estar a bordo.
Muchas gracias.
Muy
Y
bien.
mucha,
Luchito.
mucha suerte en tus proyectos, ¿eh? Fuerza.
Lucho, felicitaciones por tu trabajo con Aina. Yo sé que te costó, así que
No, con Aina no costó
bien,
nada.
bien ahí.
Tenemos otros que son muchísimos, son duros realmente. Aina siempre
Y
dice que
bueno.
sí, o sea, no, no pasa nada. Vos le decís, pero mira que va a ser a las 4 de la mañana tuya, no importa, porque ahora justo
Y
estoy
adiós.
despierta. No, no,
Y
una genia absoluta.
ya sos amiga de Radionautas, así que dale un like. Ahí quédate, te vamos a mandar algún programa. Este ya lo vas a poder ver, escuchar y promocionar cuando quieras. Estuve en Radionautas, puedes decir, no sé si te van a dar bolilla, pero
Capaz que te sume 2 seguidores.
ahí va. Señores, nos estamos yendo, ¿eh? Gracias y Como siempre decimos, nos vemos en el agua. Hasta pronto. Buen fin de semana.